Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Entre 2 i 4 mesos és el temps mínim que s'han d'esperar els alumnes que volen fer l'examen pràctic del carnet de conduir, segons les autoescoles de Sant Cugat consultades per Cugat Mèdia. Una xifra que ja fa anys que va a l'alça a conseqüència de la falta d'examinadors i que s'ha agreujat arran de les vagues d'aquests professionals i de la pandèmia. Les autoescoles afirmen que les últimes dades enviades a la Prefectura de Trànsit del Vallès determinen que 7.877 alumnes amb la teoria aprovada esperen ser avaluats de la part pràctica. És per això que l'autoescola En Marxa de Sant Cugat ha optat per endarrerir el moment en què els alumnes comencen la formació pràctica, com ha explicat la propietària Delia Llamas.
El fet de que hi hagi pocs examinadors és que han d'esperar els alumnes per poder començar la seva formació. La intenció és que no hagin d'esperar-se per examinar o s'hagin d'esperar el menys possible per poder fer l'examen, però estaríem parlant que aquest temps d'espera són 3 o 4 mesos, aproximadament, per poder començar amb les seves pràctiques.
De cara a finals d'abril s'incorporaran 12 examinadors fixes nous, així com d'itinerants de la demarcació de Barcelona, amb l'objectiu de reforçar la plantilla i reduir el temps d'espera actual. Unes dades, però, que no serviran per desembargar la situació, ja que fa un parell de mesos van marxar 9 examinadors. Més notícies. El Via Crucis compleix 2 dècades des de la recuperació del recorregut pels carrers del centre de Sant Cugat, coincidint amb la restauració del Crist agonitzant de l'artista Robert Vasconcel, deixeble de Rodin. La figura d'uns 2 metres d'alçada i 46 quilos de pes ha presidit un any més la processó, acompanyada per 500.000 de persones. La matinada de dissabte 30 de març al diumenge 31 de març s'avança 1 hora als rellotges. Concretament, a les 2 de la matinada passaran a ser les 3. Amb això s'entra l'horari d'estiu i es guanya 1 hora de llum natural a les tardes. I el primer equip femení del júnior s'ha classificat per la EHL, màxima competició continental, després de superar 0-5 aquest dijous al Loreto d'Irlanda als quarts de final de la competició que es disputa a Amsterdam. Les de Guille Carnicer s'enfrontaran a les semifinals al Mannheimer alemany, després que aquestes hagin derrotat el club de campo madrileny 3-1. El partit es juga aquest dissabte a 6:45 de la tarda. Doncs amb els esports, com sempre acabem, nosaltres tornem d'aquí 1 hora a la mateixa sintonia i amb més informació i constantment a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Ja hi som una altra vegada més, una altra setmana més, aquí amb vosaltres, i parlant de lletres, parlant de música i parlant del temps, com sempre. A l'altra banda del vidre tenim el Nil. Una miqueta cuix encara, un poquito cojo todavía, Nil. Sí.
Una miqueta, però ja queda poc.
Ja queda poc, ja queda poc. És jove i cura ràpid. Hoy es un día de aquellos que siempre os digo que me gusta, porque jugamos con el tiempo, el bucle del tiempo. Yo estoy aquí hablándoos a vosotros. Vosotros lo estáis escuchando cuando yo ya no estoy aquí. Pero es más, esta vez no solamente no voy a estar yo aquí, sino que el invitado va a estar también en otro sitio, porque los dos estaremos participando este fin de semana en el Festival de San Boi Negra, en la ciudad de San Boi. El invitado cuando vosotros lo estéis escuchando, ya habrá participado el día anterior, el jueves creo que está él. Y yo estoy a partir del viernes, sábado y domingo. Para los que queráis acercaros, tenemos unas jornadas estupendas con un montón de participantes, de bueno, habrán policías, hay escritores, hay todo lo relacionado con la novela negra, ya veréis que lo pasaréis bien. Pues vamos a dar paso al invitado de hoy, que no sé si nos habla desde Ribadesella o desde Madrid, porque cabalga entre las dos ciudades. Carlos Fernández Villaverde, buenas tardes.
Hola, Mari Carmen. Hola. Buena tarde.
Buena tarde. ¿También sabes catalán?
Lo hablo en la intimidad. No, la verdad es que no.
No, porque si no, nosotros
creo
somos...
Creo que lo entiendo bastante bien, pero hablarlo no lo hablo de momento.
Tenemos muchos oyentes que son de fuera de Cataluña que me dicen, sí, es que hasta te entiendo cuando entras así el encabezamiento o cuando tienes un autor catalán, te vamos entendiendo. Digo, hombre, tampoco es tan difícil, son lenguas latinas, ¿no?
Sí, no, y bueno, que también, a ver, dentro de mi cultura audiovisual veo bastantes cosas, escucho bastantes cosas en catalán y de reconocer que, a ver, se me escapan cosas, pero bueno... el Polonia o el Cringe o muchas cosas que he visto, los he visto en catalán. A veces le tengo que poner subtítulos, pero oye...
El Polonia es un programa que me gustaría que lo vieran allende las fronteras catalanas, porque es un programa muy crítico, pero... En toda la política y la sociedad. Es buenísimo, además con un tono de humor tremendo. Pero además le da palos a todos los partidos, a todas las ideologías. O sea, es como el spitting image que tenían en Inglaterra, me parece. Más o menos.
Sí, no sé. Es que en eso tiene que consistir el humor, ¿no? En darle a todos lados.
Reírse de uno mismo, ¿no?
Eso es.
Bueno, Carlos Fernández Villaverde nació en Salamanca, pero eres de origen asturiano y de hecho la novela que vamos a hablar tiene bastante, el escenario está en Asturias.
La primera parte transcurre toda en Asturias. Sí.
Uh-huh. Eres periodista. Y trabajas, bueno, que estás entre Ribadesella y Madrid, como hemos dicho al principio, ¿no?
Hago lo que puedo por estar allí, pero bueno, por trabajo al final, por lo general tengo que estar más tiempo en Madrid, pero bueno, siempre que puedo y tengo ocasión, marcho para allá y desconecto de aquí de Madrid.
Uh-huh. A ver si tengo bien los datos. Yo tengo que ejerciste como periodista durante 5 años en el diario El Mundo, y que, bueno, que aunque colaboras en diversas publicaciones, que escribes sobre cine, música, literatura, etcétera, etcétera, y que eres socio director de la agencia de comunicación Alhabra.
Eso es. Sí.
¿Está actualizado mismo, todo o hay más cosas?
Está completamente actualizado. Yo ahora mismo me dedico al mundo de la comunicación empresarial, que como los oyentes imaginarán es un petardo de cuestión. Y luego, pues, en mi tiempo libre, pues me dedico a temas más culturales. Escribo y colaboro en revistas culturales y de arte y de literatura, como Hoy es Arte o como la revista Senda, en el que además también dirijo un podcast que se llama Siempre al Oeste, que es un proyecto muy chulo que recomiendo a todos los oyentes que lo vean, está en YouTube. Y sí, bueno, básicamente eso. Y luego ya cuando termino con todos esos quehaceres, pues escribo de vez en cuando novelas.
De momento has empezado con una. Lo que decías de Senda, que quería yo comentar, he visto que hay unas entrevistas muy chulas en la página, pues yo qué sé, con Ana García Señeriz, con Nacho Abad.
Ese es el
que tú dices.
Ese es el podcast que yo dirijo, sí.
Ajá, pero lo diriges tú, no haces tú la entrevista.
Yo no hago la entrevista, no, yo estoy detrás de las cámaras, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pero bueno, son gente de mucho peso y además yo he visto algunos y son muy interesantes. Me gustaría que la gente, bueno, pues cuando tenga un rato que los mire también. Primera novela y metido directamente en una novela negra, en una novela que parte de una noticia que tú viste o leíste que es real y una novela que se llama Furtivos contra señores. Es una obra coral que tiene 3 partes, 3 casos. La operación Asturcón, que el caso Lolitas y la operación Faras, en diferentes épocas, y que hay un nexo común, un tal Copito de Nieve, que no sabemos quién es el personaje invisible, es el personaje, no sabemos si es un personaje, si es una asociación, no sabemos lo que es hasta un momento dado de la novela que aparece algo ahí.
Se descubre el pastel.
Eso mismo. No vamos a hacer spoilers, pero se descubre, como dices tú, se descubre el pastel. Como yo no quiero hacer spoiler ni quiero que decir nada que tú no quieras contar, explícanos un poquito estas tres operaciones y esto que he comentado yo, la noticia aquella de la que, bueno, la que nos da a entender que es un caso basado en algo real.
Sí. Bueno, más que basado en algo real, es inspirado en algo que sucedió. O sea, es decir, yo hace, en el año 2010 aproximadamente, leí una noticia del Comercio de Gijón, que ya era antigua, que lo destapó Roberto Saviano, el escritor italiano, de una cosa que me pareció tan surrealista y que no tuvo ningún tipo de repercusión en España, que me pareció muy ficcionable o muy novelable, ¿no? Y es que hubo un tiempo, a principios de los años 90, en el que se asociaron la camorra italiana, que estaba en un momento de debilidad después de una serie de guerras internas y demás, el cártel de Cali, que también estaba en un momento muy de debilidad, porque era el momento de mayor pujanza del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, como todos sabemos, y la banda terrorista ETA. Entre las tres, lo que hicieron, al parecer, fue durante unos meses introducir cocaína en Europa a través de la costa asturiana, que era irse de la costa gallega, que es por donde entraba la droga del cártel de Medellín y donde otras mafias europeas pues hacían de compraban la droga a ellos, ¿no? Entonces me pareció una cosa tan surrealista, tan bizarra, tan increíble, que dije, me parece raro que esto no se haya novelado, no se haya ficcionado, o se haya hecho incluso un no ficción sobre el tema, y es verdad que todavía no se ha hecho, ¿no? Y ahí es el germen un poco de la novela. Todo eso se junta con que yo quería crear una historia en la que el personaje principal no apareciera de manera evidente, y bueno, pues empecé a construir, empecé a tejer un poco la historia. Esa es la primera parte, luego hay otras dos partes que son completamente diferentes en el sentido de que tienen una trama distinta, pero que, como tú bien has dicho en la introducción, pues hay un hilo conductor invisible, por decirlo de alguna manera, que es un personaje siniestro, que se llama Copito de Nieve, que además el nombre está hecho a propósito para que suene ridículo, pero es que
para
en aquellas
épocas... Para que pienses, el Copito de Nieve, algo que parece tan dulce y delicado,
tan infantil,
¿no?
Eso es.
Eso es. Sí, sí, cualquiera que lo...
El copito... Sí, perdona.
Cuenta.
Sí, no, decía que Copito de Nieve, esto no es desvelar nada porque se ve al principio de la novela, Copito de Nieve es un personaje que está teóricamente amparado en el bien. Y me explico, él es parte de los cuerpos de seguridad del Estado, él es parte de la inteligencia de España. Lo que pasa es que viene de una herencia de los últimos años del franquismo y demás, y por lo tanto empieza a hacer de su capa un sayo, con lo que era en aquel entonces el CSIS y demás, que irremediablemente tuvo que reorganizarse todo y refundarse todo, y ahora es el CNI, pero porque aquello debía ser, pues bueno, un lugar en el que cada uno hacía lo que le daba la gana y utilizaba las herramientas del Estado para llenarse los bolsillos. Y es el personaje principal que, como digo, no aparece aparentemente en la novela, y que una de las de los juegos que hago con el lector es a ver si adivinan quién es, qué personaje de todos los muchos que aparecen en las tres tramas es Copito de Nieve, ¿no? La segunda parte son aproximadamente unos 10 años después de la primera, que es la
en 2001, de esta trama. Que es, ¿no? La primera es 1989. La segunda, sí, 2001.
Eso es. Y ahí lo que abordo es, también de nuevo, inspirado en hechos reales. Seguro que ahora cuando diga de qué va, pues los oyentes van a asociarlo rápidamente a un hecho muy importante que sucedió en España, y es que desaparecen unas niñas y nadie sabe qué ha sido de esas niñas, ¿no? Y eso a mediados de los 90. Y entonces, bueno, pues en esta trama se va desentramando, nunca mejor dicho, qué es lo que sucedió con estas niñas y quién están también detrás de esa... de esas desapariciones, y hay casos de extorsión y demás, ¿no? Aquí es verdad que entro dentro del mundo de la conspiranoia que sucedió con el caso de las niñas de Alcácer, que el padre, que un periodista famoso que seguro que todos recordáis, en Crónicas Marcianas y en Esta noche cruzamos el Mississippi y demás, pues se empeñaron en alimentar sobre que detrás de todo este tema estaba personas muy importantes del mundo del tejido empresarial español y demás, ¿no? Y la última parte va sobre el tema de la especulación urbanística. Eso ya está más ambientada en la, no en la actualidad, pero sí ya a finales de la década pasada.
Sí. Y en 2010 y algo es.
2015, 2017, ¿no? Okay. Y esa está centrada aquí en Madrid, digo aquí porque estoy yo ahora aquí, y es un poco lo que se ve en grandes ciudades, como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, como puede ser Valencia, que hay cierta especulación urbanística por parte de empresas privadas, de consistorios y demás, y también ahí pues me gusta especular y siempre desde el punto de vista de que esto es ficción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir con estas tres historias que, como digo, están entrelazadas, que cada una es autoconclusiva, pero al final hay una conclusión global? Pues quería pues entrelazar la clase política, los cuerpos de seguridad del Estado, la inteligencia del país, que eso es lo que se llama las cloacas del Estado, que algún día, si alguien levanta la alfombra, probablemente nos encontremos cosas inverosímiles y que superan con mucho lo que yo ficciono en el libro, los medios de comunicación, la clase empresarial, incluso el crimen organizado, ¿no? Todo eso en una coctelera y tratar de hacer algo que, bueno, pues al final el resultado es este, Furtivos contra señores, que publicaba Vencejo Ediciones, que creo que conoces bien, ¿no?
Lo conozco bien, Vencejo Ediciones, sí. De hecho, la editora, nuestra común editora, fue la que me lo recomendó. Me dijo, te va a gustar mucho este libro. Y yo, bueno, pues evidentemente cuando me gusta mucho el libro y me gusta que la gente lo conozca, pues solo tengo una forma de hacerlo llegar, y es por las ondas, ¿no? A llegar lo más lejos posible. Yo he apuntado aquí unos cuantos temas de los que trata la novela, ¿vale? Porque, bueno, también quería hacerte una pregunta, Carlos. Tú, para escribir esto, ¿has utilizado tus conocimientos de, pues, periodísticos, de todo lo que tú habías tocado, vivido, etcétera, o has tenido que documentarte más aún, meterte en ese subsuelo, en esa red de las cloacas del Estado y de todo lo que hay ahí, sí, las tramas estas?
Bueno, a ver, no te voy a mentir, o sea, quiero decir, creo que es muy difícil que ese tipo de información trascienda. O sea, hay mucha documentación, hay personajes que son ficcionados, pero están basados en algunas personalidades, sí, de los últimos 30 años en España, pero hay mucha ficción, es mucha imaginación, es echarle el piensa mal que acertarás, pero siempre con una base de intentar que haya detrás pues cierta información que yo creo que en cierta medida pues es hasta incluso pública, ¿no? Uh-huh. Pero,
o sea, tú cuando ibas conociendo estos hechos, tú ibas pensando, esto podría haber sucedido así o podría haber sucedido, lo ibas anotando en tu cabeza, y un día dices, voy a hacer lo que yo creo que sucede en todas estas noticias que vamos escuchando, ¿no?
Bueno, por un lado sí, pero por otro también hay esta parte de jugar con el mundo de la ficción. O sea, quiero decir, la ficción te permite no tener que ser fidedigno. O sea, yo no creo, por meterme con el caso de Alcácer, por ejemplo, no creo que detrás haya ninguna trama de gente del mundo empresarial que se dedicaba a secuestrar niñas para utilizarlas para fiestas y orgías, como bien decía el padre de una de ellas y demás. Pero me parecía un tema que, bueno, que era interesante tratar de desarrollar y de darle una perspectiva ficcionada, y bueno, porque probablemente muchas cosas que realmente están sucediendo ahora mismo o que han sucedido hace 10 años o hace 20, no somos capaces de imaginarlas. Estas las he imaginado a raíz de unos hechos que son constatados, ¿no? Pero probablemente lo que se nos escapa es lo que realmente sucedió, ¿no?
Uh-huh. Mira, yo ya he estado apuntando aquí, como te he dicho, temas que tocas. Yo te voy diciendo uno y tú me explicas un poquito en la novela cómo lo meteríamos, ¿no? Por ejemplo, espías.
Espías.
¿En qué trama lo tocas y cómo lo tocas?
Bueno, al final, como el CNI, bueno, primero CSID y luego el CNI está muy presente en la novela, no es exactamente una... No es de espías. No hay espías, pero sí que hay personas
sí.
que pueden considerarse espías modernos por el tipo de trabajo que desarrollan, ¿no? O sea, no es una novela al estilo de John Le Carré,
ni es del 007 tampoco. Pero,
no.
Pero ejemplo, hay esa trama que podríamos decir espionaje, es un tipo de espionaje. Sí.
Mira, si me permites por hacer una analogía o
sí.
asemejarlo a algo más o menos moderno que pueda tener algo parecido. ¿Conoces The Wire, la serie de David Simon?
No, pero le he oído hablar mucho. No la he visto.
Vale. Bueno, pues...
pero los oyentes seguro que la han visto. Los oyentes, seguro.
Pues es más asemejable al The Wire de David Simon, esta serie de HBO de principios de los años 2000,
sí.
que a una novela de John Le Carré, por ejemplo.
Vale. Yo me la apunto, porque yo siempre me apunto todo. Lo que pasa es que yo veo muy poca tele. Veo muy poca tele, no tengo tiempo entre los clubes de lectura,
también,
los programas, las lecturas. Y, pero bueno, yo me la apunto porque mi intención siempre es la mejor.
Yo también, y además te digo una cosa, soy muy poco amigo de las series, porque me parece que son un poco... A ver, porque igual ya me empiezan a odiar todos los oyentes, pero a mí las series no me gustan, me parece que son un poco tramposas. Uh-huh. Me gusta más una buena peli que,
sí.
que una serie, pero creo que hay alguna serie que es obra maestra del cine y The Wire es, por ejemplo, una de esas.
Sí.
O sea, que te la recomiendo encarecidísimamente.
Vale, voy a ponerme. A mí me pasa lo que a ti. Tengo muy poco tiempo y entonces que busco algo conclusivo, algo una película. Miro el rato que tengo para verla y miro a ver si veo esto. Y si no, lo siento, pero os vais a reír. Pero a mí me gustan mucho las series antiguas, tipo Colombo, la Miss
bueno,
Marple,
sí.
me gusta Poirot, me gusta todas estas.
Claro, pero esas, sí. ¿Sabes lo bueno que tienen? Que esas son autoconclusivas. Es un
sí,
capítulo
sí, sí.
que empieza, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Pero lo que ocurre con muchas series es que se planean para una o dos temporadas, se presentan al canal o la productora de turno, triunfan
y las alargan.
Y las tienen que alargar. Y entonces terminan por utilizar efectos que a mí dices, es que no me lo creo. O sea,
claro.
la trama no, termina por... Y sin embargo, una película o esas series que tú dices de Colombo, Miss Marple,
sí.
que bueno, que al final están basadas en novelas de Agatha Christie, ¿no?
Sí.
Pues esas son, me parece que van más de cara, porque te dicen, te voy a contar una historia en un periodo de tiempo concreto.
A ver, Carlos, es que a mí estas series me sirven para decir que tengo, es que no tengo una hora y media para una película, tengo tres cuartos de hora. Me voy a poner un capítulo, ¿sabes? Pero además, como ya los he visto, da igual. Me lo vuelvo a ver, disfruto. A mí me gusta el personaje de Colombo,
bueno,
el personaje, disfruto con el personaje. Entonces me da igual que lo haya visto siete
sí.
veces. Bueno, tenemos aquí políticos, evidentemente. Tenemos especuladores, en el tercer caso del que nos has hablado, que no nos has hablado todavía de él. Bueno, ¿podías hablarnos un poquito de este tercer caso?
Sí, mira... Todo esto viene porque yo estoy muy vinculado al barrio de Tetuán, que para quien no conozca Madrid, pues el barrio de Tetuán es uno de los barrios más céntricos que hay. Está justo al lado de del Paseo de la Castellana. Está colindante a Chamberí, que Chamberí es, por así decirlo, uno de los barrios más caros de Madrid. Y sin embargo, Tetuán lo que es un barrio obrero, es un barrio que en los años 40, 50 y 60 sirve de acoge a los nuevos madrileños, que son los inmigrantes que vienen de otras comunidades autónomas, especialmente gallegos, extremeños y demás, y tiene una tipología de casas muy distinta al resto de Madrid. O sea, crece Madrid, crece y se moderniza Madrid, y sin embargo Tetuán no creció. ¿Qué sucede a partir de los años 90? Que los nuevos inmigrantes, que esta vez son de otros países, vienen sobre todo de América, de Iberoamérica y de, bueno, pues del norte de África, también de Asia, pues se van a ese barrio porque es un barrio relativamente barato y tal. Y lo que se ve, o lo que se ha ido viendo en los últimos años, es que hay una especulación bastante evidente con ese barrio, porque está en el cogollo de Madrid, y que se están tirando edificios antiguos, se están creando nuevas casas, pisos en los que antes había una familia, ahora se están haciendo tres o cuatro pisos de 50 metros cuadrados. Son, bueno, pues romper, por decirlo de alguna manera, el encanto de barrio que tiene Tetuán. Y para eso sí que se ve que se ha ido utilizando en los últimos años, en algunos medios de comunicación, pues el desprestigio del barrio, diciendo que es un barrio en el que hay mucho crimen, en el que hay mucha delincuencia y demás. Y eso sí que yo lo he estudiado y lo he visto, que el barrio de Tetuán, por mucho que es el con diferencia el medio que pero en el barrio que más noticias ha generado en Madrid con respecto a criminalidad y delincuencia, y sin embargo, si te vas a los datos de criminalidad y delincuencia, están muy por debajo de otros barrios de los que no se habla tanto. Entonces ahí, hilando, lo que ves que están haciendo algunas empresas, algunas constructoras, algunas inmobiliarias, y lo que hacen los medios de comunicación, uno tiende a pensar mal y a decir, aquí hay algo detrás. Alguien está pagando para que los medios de comunicación estén desprestigiando el barrio, para que el precio de la vivienda ahí se devalúe, pues claro. Y las grandes, eso es. Entonces, eso es un poco la parte, por decirlo de alguna forma, contrastada, y a partir de ahí, pues ficciono cómo empresas, constructoras, bancos, incluso el consistorio y demás, y este personaje, Copito de Nieve, pues cómo se hacen cosas, en muchos casos fuera de lo legal, para conseguir que el barrio se devalúe y obtener unos réditos completamente desproporcionados con respecto a lo que se paga en ello, ¿no?
Este vuelve a salir otra vez el Copito de Nieve, que sale continuamente en la trama. Yo buscando una canción, porque nosotros siempre ponemos un par de canciones en el programa, a mitad del programa ponemos una canción que tenga que ver con la con lo que estamos hablando, con la novela y todo esto, pero claro, no he encontrado ninguna que dijeras...
¿Sabes una gran... Bueno, no voy a decir nada.
No, yo te traía, las tengo preparadas.
Hay una de Extremoduro que es muy buena, que la canta con el maestro Rosendo. Ajá. Que es la canción... No me acuerdo cómo se llama, pero es muy buena, y que habla de jueces, de políticos y de todo.
Pues mira, si no hubiera encontrado ninguna, te hubiera llamado y hubiéramos visto esta. Pero sí he encontrado una que tiene que ver con Copito de Nieve, porque dices Copito de Nieve, en este caso es un hombre invisible. Y tenemos una canción que se llama The Invisible Man, y es precisamente de nuestro querido grupo Queen. Y también precisamente y casualmente es de 1989, donde se desarrolla la primera trama que tenemos en el libro. Es, está... Roger Taylor dijo que se inspiró en la canción mientras leía un libro y que el sonido del bajo se le vino a la mente. La letra nombra a cada uno de los integrantes de la banda. Freddie Mercury, justo antes del primer verso de cada canción, va diciendo, John Deacon después del primer verso, Brian May antes del solo de guitarra y Roger Taylor cerca del final de la canción. Es como si cuando te escondes y juegas al escondite, ¿sabes? De aquello que dices, vas... Salen cada uno de los personajes. En este caso la hemos escogido por el nombre Copito de Nieve, es nuestro hombre invisible, que también es una expresión inglesa cuando quieren hablar de una persona como en este caso Copito de Nieve. Pues vamos a escucharla y volvemos en un ratito.
I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Incredible how you can.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look you...
¿La conocías esta de Queen, él?
No. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, he de decir que me habéis subido el
ánimo.
El autoestima habiéndome elegido una canción de Queen para ilustrar Frutivos contra Señores. Ahora mismo ya estoy henchido de orgullo.
Pues, y de orgullo y satisfacción. No lo volvería a hacer más, ¿no?
ha sido un error, sí,
ha sido,
decía,
sí, ha sido
el campechano.
Me he equivocado, no lo volveré a hacer más. Eso decía con la boca, con los gestos, el lenguaje gestual no era el mismo. Si te ha gustado Queen, verás tú la que tenemos para el final, también es otro de los grandes. Y también tiene que ver con la literatura negra en general. Tú mismo has comentado antes, yo no lo había dicho, porque digo, lo dejaré para la segunda parte del programa, que hemos hablado de la editorial. Tú has dicho que yo la conocía muy bien y que tenemos una editora común que la conocemos los dos muy bien. Y aquí la tenemos. Albaca, buenas tardes. Hola, Albaca. Hola. ¿Se ha perdido Neil? Sí. La vuelves a llamar. Pues la hemos perdido, Carlos, la teníamos aquí para hablar un poquito también de la edición de la novela, de cómo fue, cómo os conocisteis. Te pregunto a ti, ¿cómo os conocisteis o cómo se te ocurrió que querías que Albaca te publicara?
Bueno, pues mira, te digo, yo ya, justo cuando acabé la novela, pues no sé, yo creo que fue a través de...
Hola. Hola. Sí, ¿qué te pasa? ¿Te habías ido?
No, yo creía que hoy me escuchabais bien.
No se te oye absoluto. Albaca, tenemos a Carlos aquí.
Muy bien. ¿Qué tal estáis?
Bien, estamos aquí.
Bien.
Muy
Carlos,
bien, charlando.
Beso muy fuerte.
Estaba contándonos, ¿cómo Carlos, cómo os conocisteis?
Sí.
Sí, pues... no fue nada que que pueda ser una trama de una novela, no. Le estaba contando a Albaca que, bueno, yo acabé la novela y empecé a moverla de esa forma tan rudimentaria que tenemos los autores noveles. Y justo cuando estaba en ello, pues vi que un autor al que yo admiro mucho, que es Paco Gómez Escribano, publicaba una novela con una nueva editorial que se llamaba Encejo Ediciones. La novela se llamaba Madrid Prisión. Bueno, se llama Madrid Prisión. Uh-huh. Y dije, Tate, si aquí publica Paco, tiene que ser...
Esto es una señal, sí.
Y entonces escribí a Albaca y me respondió, la verdad es que muy, muy rápidamente, me dijo que estaba muy interesada. Yo en el entretanto tuve respuestas de otras editoriales, algunas más positivas que otras. Yo he de reconocer que algunas editoriales me reconocieron que por lo que trataban no podían publicar la novela, o sea, imagínate.
Sí.
En ese sentido creo que Albaca fue muy valiente porque es una novela complicada. Y tuve claro casi desde el primer momento que hablé con ella que quería que me lo publicara Pensejo Ediciones porque vi que desde el primer momento ella apostaba por el contenido y por la obra, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahora Albaca te dice lo contrario.
No sé, Albaca, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Eres muy valiente o eres una inconsciente? Porque yo eso de que es muy valiente lo he oído con varias novelas, por ejemplo la mía también.
Sí, es verdad que con la tuya también me lo dicen, que soy muy inconsciente. No, yo creo que no sé si, no creo, no. Inconsciente no, y valiente tampoco. Sí que es cierto que estoy muy aburrida de lo que es todo lo que ofrecen siempre las mismas editoriales grandes, lo que consume todo el mundo. Y entonces cuando me llegan novelas, como puede ser en este caso la de Carlos, que creo que está tan bien escrita, que el tema es tan interesante, que además tiene una trama que se va uniendo y que al final te despeja quién es X, eso creo que son novelas que se merece la pena que alguien las publique, que salgan a la luz y que efectivamente pues se conozcan. Pero es que yo no veo, a lo mejor sí, verdad que soy inconsciente, yo no veo el peligro en publicar estas novelas. No lo veo.
Un día te van a venir a apresar y va a decir, señor juez, yo no veía el peligro, sigo sin verlo.
No, si no es el juez, Mari Carmen, va a ser copito de nieve, va a llegar.
Copito de nieve.
Sí, ya verás tú, a mí me va... Pero estoy tan orgullosa de haber, de verdad, creo que eso lo he hablado también contigo, Mari Carmen, y con mucha gente, de haber publicado esta novela. Y la pena que me da, sinceramente, que también creo que lo hemos hablado, es tengo un poco de impotencia. Porque cuando tú confías en un producto tanto, pero te vas dando con tantas paredes, al final tienes esa impotencia, porque no puedes ofrecer al autor todo lo que a ti te gustaría ofrecerle o todo lo que tú crees que se merece, ¿no? Y en ese sentido sí me pasa con la mayoría de vosotros, ¿no? Que yo hago todo lo que puedo para que estén presentes en todos los sitios, para que se venda muchísimo más, pero que al final muchas veces es muy complicado para las editoriales pequeñas como la mía o independientes, nos cierran muchas puertas y no dan, es que ni siquiera dan la oportunidad de poder leer el producto, y eso es la pena que a mí me da, ¿no? Pero bueno, en fin, mira, por ejemplo, tú también nos das voz, o sea, que también te agradecemos efectivamente que nos des esta horita para poder hablar de la novela de Carlos y que la gente le conozca. Además, está teniendo muy buenas reseñas ahora, están saliendo de nuevo reseñas que se están leyendo por lo de Masa Crítica de Babelio. Y bueno, pues en realidad yo lo que, la percepción que tengo es que la gente que sí que consigo que lea la novela, el feedback que tiene es muy bueno. Entonces, que se animen y lo lean.
Claro. No, a ver, yo siempre, no sé si Carlos piensas igual, estas editoriales pequeñas, yo siempre le digo a Albaca que ella edita mucho más con el corazón que con la cabeza. Que a veces le digo, siempre es bueno poner de las dos cosas, porque, pero ella siempre aboga por la calidad y bueno, pues algún día llegará esa cantidad, algún día llegará, porque no puede ser que publicando cosas tan buenas y autores que no son tan conocidos pero escriben tan bien, no puede ser que no se llegue a conocer la editorial, pues tenga más éxito, no puede ser. Y siempre que publicamos o si, es que hacemos un programa con algún autor de esta editorial, de Cosecha Negra también, que hemos hecho algunos autores hemos tenido aquí, son editoriales que empiezan con fuerza, pero son pequeñas y cuesta mucho porque las grandes editoriales nos tapan, ¿no?
Sí, fagocitan, pero bueno, eso es una carrera de fondo, ¿eh?
Tú vas a seguir escribiendo cosas con compromiso como estas, ¿no, Carlos?
Pues no lo sé. Es verdad que esta es...
¿Te da más miedo el copito de nieve a ti que al vaca?
No, pero bueno, es verdad que en esta el proceso de escritura fue muy largo, fue muy tedioso, Es verdad que, bueno, pues me pasa un poco también como escritor, pues como le pasa a Albaca como editora, quiero decir, la impotencia que ves, que hay gente que se puede dedicar plenamente a esto, nosotros, pues yo personalmente no puedo. Entonces, tardé muchos años en escribirla y ha sido un tema muy pedregoso, que luego pues creo que tiene un resultado pintón, pero que desde el punto de vista creativo sí que me gustaría que lo próximo que hiciera pues fuera un poquito a lo mejor menos,
no voy a decir comprometido, pero algo más lúdico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto era al final meterse en un mundo demasiado asqueroso para salir bien, ¿no? Entonces, bueno, probablemente no. Lo próximo que haga será un poquito más light, por decirlo de alguna manera.
Novela rosa. Pues novela romántica.
Mira, ahora hay un festival que, mira, aquí en Tres Cantos une la novela rosa y la novela.
Sí, señora. Sí, señora. Este año han hecho un intento y dicen que han estado dicen que ha estado muy bien, que se podía maridar muy bien los dos temas.
Pues nada, yo le animo a Carlos a que siga por este camino, que no se vaya por algo más lúdico, que siga por aquí, que se le da muy bien. Creo que es importante, no sé si lo habéis dicho ya. En la novela de Carlos no parece una primera novela. La novela de Carlos, a mí cuando Carlos me mandó la novela realmente fue muy listo, porque muy listo, muy pícaro, muy como queramos llamarlo. Él a mí no me dice quién es, en realidad me dice que es Carlos, pero no me pone los apellidos bien, ni me da referencia a su currículum, ni redes sociales, ni nada de nada. Yo leo la novela y además, bueno, los que me conocen saben que siempre me fijo mucho en el estilo y enseguida detecto si es una primera novela o tal. Y en este caso yo la verdad es que dudaba, digo, no sé si es novelo o no es novelo, quién tengo detrás, pero no era la sensación clara cuando ves una primera novela de alguien que tiene los fallos que tiene normalmente un escritor novel, y eso me gustó mucho. Y luego, en referencia a lo que él está diciendo a la hora de escribirla, es verdad que es una novela difícil porque te está hablando de tres, te habla de la camorra italiana y te habla también de Colombia, de la droga, o sea, tienes ahí tal nivel de organizaciones que lógicamente para cuadrar todo eso tú tienes que investigar un poquito. Entonces al final aquí tienes una novela detrás con mucho, donde tienes que sacar mucha información. Entonces yo entiendo que efectivamente al final uno acabará agotado, desde luego Carlos sí acabará agotado. Pero,
Carlos, dime.
Sí, pero fíjate, Alba, o sea, para tampoco que los oyentes, yo también he venido aquí a hablar de mi libro y a hacer promoción y voy a hablar bien, pero para que los oyentes no se lleven una idea errónea de lo que es el libro, o sea, una cosa es el proceso de creación y ensamblarlo todo y que es complejo al final que todo hile y se hilvane bien, pero sin embargo
pues se entiende perfectamente.
Que se entiende bien y sobre todo que se lee, aunque tiene casi 500 páginas, que se lee...
Se lee perfectamente tirada, pero que,
también,
sí.
Uh-huh.
Así que...
Sí, yo a todo el mundo que... Ya te digo, todo el mundo que ha leído la novela, algunos amigos míos inclusive que tienen mucha confianza conmigo, me han dicho, me la he leído de un tirón. Lo único que sí que es cierto que le han buscado un momento propicio, como era el verano, en el que este verano pasado que estaban tranquilos porque ellos vinieron a la presentación en junio y que fue cuando lo hicimos, pues en el verano muchos de ellos me dijeron, jo, me ha encantado la novela, me la he leído del tirón, con las 400 y pico páginas que tiene y todo el entramaje que tiene.
No, porque pero es que además luego todo el entramado se va cerrando y es todo, o sea, no queda nada en el aire. No es aquello que dices, es que es una novela que se ve, se vislumbra que a lo mejor tiene una segunda parte. No, es una novela que se cierra todas las tramas, es una red abierta, sí. Pero bueno, pues que confluye, sobre todo con este personaje misterioso que es el Copito de Nieve, que es el que nos lleva a maltraer toda la novela.
La salsa de todos los platos. Y yo, no sé, le tiro el guante ahí a mi amigo Carlos y mi querido escritor, porque yo siempre se lo digo, la parte italiana a mí me encanta. Creo que de ahí se podría sacar otra novela perfectamente. De esa novela podría sacar otra novela de cualquiera.
La misma historia, ¿no?
Sí, podría seguir por ahí.
Fíjate que es lo curioso que son las cosas. Yo, con la novela, hubo un momento en el que... Bueno, lo primero es que me planteé que fueran tres novelas, que podría haber tenido sentido, pero al final dije, bueno, voy a intentar compendiarlo. Metí tijera por todos lados, para que las historias pues no se fuesen de páginas y que cupieran en una sola obra. Pero estuve a puntito de quitar la parte italiana y fue Albata la que me dijo no,
la
y luego
quites.
Es verdad que la gente cuando me comenta sobre la novela me dicen que esa es una parte que les gusta mucho, que es verdad que es como está ahí, es como colateral, pero me gusta mucho, ¿no? Y entonces eso lo tengo que agradecer a Albata, porque fue la que me animó a no quitarla.
Yo creo que Albata tiene mucha nariz, mucho olfato en estas cosas. Cuando ella te dice que algo va a funcionar, precisamente yo creo que ella detecta lo que le puede gustar al público. Porque nosotros somos demasiado, no somos objetivos, somos demasiado, estamos vinculados a nuestra historia y no es nuestro, como nuestros hijos, lo vemos todo bien o mal, pero no detectamos qué le puede gustar más al público.
Claro, no hay una objetividad.
Claro, al final esa es la función del tercero en Discordia, que es el editor, que al final es el que tiene que estar ahí, ver esas cosas, yo creo, a la hora de la corrección, quitar, poner o dar pie a que efectivamente la obra mejore, ¿no? Creo que por lo menos a mí eso es lo que más me gusta de la función del editor, ¿no? Y el proceso de edición creo que es muy bonito, ¿eh? Es lo que más me gusta. Luego ya cuando sale el libro a volar, ya es lo que más me cuesta y donde yo me encuentro más, pero el momento de la edición creo que es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y además he de decir que la obra de Carlos estaba muy trabajada cuando él ya me la mandó, estaba muy trabajada y ha sido muy positivo trabajar con Carlos, ¿eh? Así que en ese sentido, perfecto. Uh-huh. Sí, siempre lo digo, no sé, yo tengo suerte creo con los escritores, al final sabes que siempre termino haciendo... No una amistad, bueno, contigo, Mari Carmen, ya son muchos años y tal, pero que sí hay un cariño con todos y yo nunca he tenido un problema con un escritor. Uh-huh. Eso sí que es verdad.
¿Los escenarios los elegiste para cada una de las historias, Carlos? ¿O te vienen dados según vas escribiéndolas? Porque tienes tienes en Luarca, tienes en Oviedo, en Nápoles, en Madrid...
Sí, son lugares que yo creo que preconcebidamente estaban ya instaurados en mi retina para que fueran los lugares de donde transcurren las tramas, ¿no? Uh-huh. Me gustaba la parte de Nápoles por darle aire a la primera parte, que es la más larga, y también por... Hay una cosa que he intentado en toda la novela y es escapar de personajes arquetípicos porque me cansan, como a Albata le cansa las novelas que te puedes coger cualquier novela de una gran editorial que sea un thriller y es intercambiable por cualquiera de otra editorial que es también un thriller, ¿no? O sea, al final son las mismas historias y los mismos tipos de personajes, el poli ese que es tal, el otro. Entonces yo lo que quería era huir un poco de esos personajes arquetípicos, intentar que no hubiera tampoco personajes ni buenos ni malos, sino que cada uno se moviese por sus propios intereses y que sea el lector el que juzgue si los intereses son buenos o no. Y había una cosa que me interesaba hacer y era introducir cosas como, por ejemplo, un gay en una organización mafiosa como es la Camorra, ¿no? Me parecía que era hacer algo completamente distinto, o por lo menos distinto, ¿no? Y
es
ver
como meter
puede...
un judío en las SS, ¿no?
Sí, bueno, probablemente lo hubiera alguno, pero quería eso, ¿no? Intentar que los personajes no fueran los sota, caballo y rey que tienes en todas las novelas de... o en casi todas, quiero decir, no me malinterpretéis, uh-huh. Pero que al final lees un personaje y dices, es que este ya lo he visto cientos de veces, ¿no?
Sí, este me recuerda.
¿Hay algún personaje hay algún personaje que sí que está más vinculado a ese canon clásico, ¿no? Pues a lo mejor en la primera parte Villanueva, que es un inspector que es parece que va a ser el protagonista, pero luego termina por no serlo porque ya no hay más tramas en las que aparezca. Ese es más clásico, ¿qué? Pero el resto creo que sí que he intentado escapar o huir de los personajes más clásicos del género, ¿no? Tú me has preguntado por escenarios y yo te he hablado de personajes, fíjate.
No pasa nada, porque a mí lo que me interesa es saber ese proceso de creación. Es que es tan importante en la mente del autor cuando crea personajes, cuando crea tramas y cuando crea escenarios, tanto unos como los otros son tan necesarios. Son las... Buscaríamos un cuarto para aguantar las cuatro patas de la mesa, ¿no? Nos queda nada, nos quedan dos minutitos en el que voy a explicarte por qué voy a elegir esta canción. He elegido una canción que se llama Cheer Down. Cheer Down, así por la canción, puede que no sepas cuál es. Es una canción que fue...
Creo que sí.
A ver.
Creo que es de George Harrison. Yo soy muy fan de George Harrison.
Ah, pues mira, es cierto, esta forma parte de la banda sonora de la segunda parte de Arma Letal, protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover. Yo soy muy fan de Arma Letal. Me gustan las tres, me encantan, las veo, me da igual, cuando las pongan yo las veo, disfruto como una enana. Y no soy fan de este tipo de cine, pero estas me gustan, no sé qué tienen, que me encantan. Y la segunda tiene canciones muy, muy buenas. Bueno, incluye canciones de Dylan, de Beach Boy, de Eric Clapton. Pues esta canción, te voy a contar la historia. Esta canción, Jeff Lynne, que era de la ELO, de la Electric Light Orchestra, muy amigo de ellos, también de Harrison y compañía, quiso ponerla en uno de los discos y él dijo, no, que esta la tengo yo, que la tengo preparada para los Traveling Wilburys, que era una banda liderada por Jeff Lynne, y también estaban Roy Orbison, Bob Dylan y Tom Petty. Y esta canción, esta que te voy a poner, también era una canción que habían creado pues George Harrison y Tom Petty. Pero luego no, pues mira, Traveling Wilburys se fue al garete porque murió Roy Orbison. Y terminaron, pues, como quiso Jeff Lynne, poniéndola en un disco y que entró, bueno, la pusieron en la banda sonora de Arma Letal. Os sonará. Seguro que os sonará. Con esta canción quería despediros, Carlos, muchísimas gracias por dos cosas. Primero, por escribir este libro tan interesante, que he disfrutado un montón, y segundo, pues por venir a hablar de él aquí. Y Albaca, gracias también una vez más por ser como eres, por editar autores buenos y por venir aquí a hablar de ello.
A vosotros, Mari Carmen, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Nos vemos la
un
semana
beso,
que
viene.
Un beso a los dos y nos vemos la semana que viene. Oyentes, nos vemos aquí el sábado, ya después de Semana Santa. No, Neil es el que me lleva al control de la agenda. Él sabe perfectamente cuándo venimos y cuándo no. Después de Semana Santa, el día 6, ¿no? Hasta entonces. I won't.
dues.